Radio Sintonía.
Tu sintonía.
En verano.
Buenos días, 10:04 exactamente de la mañana. Y bueno, pues llega la hora ya de empezar con nuestra programación de Sintonía de Verano aquí en Radio Sintonía. Y como todos los días, pues lo hacemos con un invitado o invitada. Hoy tenemos a nuestro lado a Samuel Brito. Bueno, buenos días, antes que nada.
Buenos días, Pilar, y muchas gracias por invitarme.
Hoy está Samuel aquí en condición de campanero, el campanero más joven de Canarias, según se piensa, ¿no? Según creemos que es así.
Pues la verdad es que nunca me lo había planteado, pero al menos de Fuerteventura, si de Canarias, pues puede ser, porque campaneros quedamos muy pocos, la verdad. Y sí, a lo mejor tengo ese privilegio, no lo sé.
Sí. Estabas por aquí, por la radio, hace un par de añitos, y ya hablábamos de... Bueno, hablabas con la compañera Marusa sobre la automatización de los campanarios. Ya son pocas las personas que tocan las campanas como tal, ¿no? Una persona va allí a tocarlas y ahora mismo está todo, pues eso, automatizado. Es un trabajo que se está perdiendo. Y a ti te enseñaba, bueno, tenías un maestro, Mauro Acosta, que te enseñaba desde muy, muy pequeño, con 9 años. No sé si esta es la clave para introducirse en uno de estos trabajos, ¿no? Que estas tareas que ya se pierden, el empezar desde tan pequeñito.
Hombre, lo primero que mencionaste, la automatización de las campanas es un hecho. Al final está llegando todas las torres, todos los campanarios de Canarias, desgraciadamente, bueno, por mi parte al menos, llegó a la Iglesia de la Antigua este año a raíz del cambio del nuevo cura. Y bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero no queda de otra, el progreso es así. Y además, en cuanto a la memoria de Mauro Acosta, sí es verdad que un gran maestro, gran amigo. Pienso que es necesario esa enseñanza, esa transmisión de valores que a mí me inculcó desde hace unos cuantos años atrás, desde bastante pequeño.
¿Crees que si hubiese sido ahora, si hubiese un maestro, ¿no? Te hubiese enseñado ahora, o un poco más mayor, hubieras tenido ese interés, pues no sé, tan grande y esa conciencia de que esas cosas no deben perderse?
Yo creo que sí, porque a día de hoy lo sigo teniendo, lo sigo defendiendo. Hombre, uno cuando es más chico tiene una ilusión. Además, yo por Mauro tenía una admiración, un cariño bastante inmenso. Pero yo creo que, quitando la ilusión y la madurez que uno va cogiendo con los años, pienso que sí, que seguiría con las mismas ganas y el mismo interés.
Uh-huh. Ahora nos cuentas que las campanas de la Iglesia de Antigua están también ya automatizadas. ¿Cuáles son esos campanarios que quedan todavía sin automatizar en la isla de Fuerteventura? No sé si tienes conocimiento sobre esto.
Campanarios, lo que son campanarios, yo creo que ya están todos, me parece. No sé si en Pájara, creo que es la única, no lo sé, si te digo te miento, pero de resto en Fuerteventura los campaneros son muy pocos. Hay más espadañas que otra cosa, porque hay más ermitas que iglesias, pero lo que en general los campaneros, creo, Pájara creo que me consta, y no sé si otra más, ya están todas automatizadas. Por desgracia o como ventaja para algunos, no sé.
Claro, sí, bueno,
por desgracia,
claro,
para mí.
Según cómo se mire, ¿no? Porque sí, al final sí que se puede tener esa parte de comprensión de que como hay pocas personas que tocan las campanas, ¿no? Pues hay que buscar un método para que puedan seguir sonando. Pero no sé si a pesar de tener esa automatización se pueden seguir tocando manualmente o no.
Sí, sí, por supuesto. Lo que es la soga y los badajos están todavía en las campanas. No se tocan como se hacía antes, respecto a lo que es para dar misa y para dar la hora, incluso, que eso se introdució ahora con esta automatización. Pero sí, por ejemplo, ahora el 1 empezamos para la fiesta otra vez el repique hasta el día 8 y sin ningún problema se puede realizar.
Que estarás tú ahí, ¿no?
Sí, por supuesto.
En la fiesta.
Sí, 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 al pie del cañón.
Y empezarás muy temprano, porque muchas veces pues esto que se dice, ¿no? De despertar a todo el pueblo, pero al final es lo bonito, ¿no? Empezar
sí,
temprano.
Sí. Son 8 días al año, no creo que nadie se ofenda. Los voladores hacen más ruido
sí,
que las campanas y no pienso que sea una molestia para nadie.
¿Y no has pensado alguna vez en trasladar ese conocimiento que tú tienes a, no sé, alguna persona cercana, o quizás para cuando ya seas más mayor, quede ese legado, ¿no? Dejarle, entre comillas, esa herencia a alguien.
Sí, por supuesto. Yo pienso que es una forma de seguir perpetuando esta tradición, ¿no? Yo muchas veces he llevado amigos arriba a la torre, bueno, y al menos con el fin de que vean cómo se hace, pues al menos han tocado. Y cualquiera que se preste, yo puedo enseñarle sin problema. Por ejemplo, en Casillas, que es una... La iglesia tiene una espadaña que se sigue tocando, repicando a mano para la fiesta. Hacen unos cursos durante las fiestas, una vez al año, un par de veces al año, de toque de campana. Se ponen en la plaza con unos bidones de cerveza cortados, porque la torre arriba tiene un peligro, y enseñan a los más pequeños del pueblo. Y eso me parece un acierto y felicito a la gente de Casillas por ello.
O sea que tenemos ahí una oportunidad de que pues se pueda mantener este trabajo, esta tarea, ¿no? De tocar las campanas. Y también que me parece muy importante reconocer los toques de las campanas, porque yo creo que mucha gente, sobre todo las personas jóvenes, no sabemos lo que significan determinados toques de las campanas, ¿no? Podemos intuirlos por el momento en el que estamos, por ejemplo, en fiestas o si hay misa, o evidentemente por la hora, ¿no? Pero no tenemos ese conocimiento de ese casi un idioma, ¿no?, que hay alrededor de las campanas. ¿Cuáles son esos toques, digamos, que siempre hay en todos los campanarios, ¿no?, los más básicos?
Bueno, con el paso de los años, la introducción del reloj y demás métodos para saber lo que es la hora, han ido desapareciendo toques como de avisos de catástrofes, incendios, inundaciones, etcétera. Los toques para dividir o anunciar las horas del trabajo, de la jornada laboral. Pero hoy en día lo que existen en casi todas las iglesias, tengan campanas automatizadas o repiques a mano, pues se pueden seguir escuchando toques para misa, para entierros, que son los toques que son doblar las campanas en este caso, y los repiques que para las fiestas. Uh-huh. Esos son los que prácticamente quedan, porque el resto ya no, para otra finalidad no existen prácticamente.
Uh-huh. Bueno, ese legado, esa tradición es eso que está también alrededor de esta tarea, ¿no? De estar ahí al frente del campanario. Es importante que exista esa mentalidad de querer traspasar el conocimiento, ¿no? Respecto a esto y respecto a otras muchas cosas más, porque tú también estás bastante ligado a la tradición también respecto a lo musical, ¿no? Y muchas de estas cosas se van perdiendo. No sé si tú opinas que la juventud está menos ligada, o esto es un mito.
Totalmente de acuerdo, la juventud, me incluyo yo, estamos muy poco ligados a lo que son las tradiciones. Algunos estamos más intentando recuperarla, pero yo creo que es por la influencia también. A mí siempre, desde pequeño me ha gustado estar con la gente mayor, con la gente que de una edad ya, ¿no? Y esa gente tiene otro método de vida, ¿no? Las parrandas, por ejemplo, los tenderetes, etcétera. Posiblemente eso fue una transmisión que me despertó a mí un interés por las tradiciones. Y es verdad lo que tú dices, debemos inculcar esas tradiciones a nuestra generación, porque hoy en día estamos desligándonos mucho de ellas, que acabarán desapareciendo, por desgracia.
Y bueno, claro, se habla mucho de trasladar el conocimiento a los más pequeños, pero quizás es verdad que podríamos compartirlo entre nosotros, ¿no? También hacer un poquito red social de nuestras propias costumbres, que es bastante triste que estemos aquí, vivamos en un lugar y no conozcamos nuestro pasado. Es que además me encanta porque es muy curioso, casualidad, ¿no? No sé cómo definirlo, porque al final Samuel, con todo esto de las campanas, ¿no? Relaciona esta pues no sé, digamos afición tuya, por llamarlo de alguna manera, de tocar las campanas, y por otra parte estudias timple, que estamos relacionando ahí la música y el sonido, y también historia, con esa parte de tradición y ese legado, ¿no? Yo no sé si estas inquietudes venían desde pequeño o venían de serie, ¿no? Me refiero. O se fueron desarrollando con el tiempo a partir del repique de las campanas.
No, yo desde muy pequeño tenía claro que quería estudiar historia, desde muy pequeño. Siempre estaba muy inquieto por el tema. Yo tenía como unas facetas, ¿no? Una vez me daba el tema de los molinos, otra vez el tema de las iglesias, otra vez el tema de no sé qué, etcétera. Pero siempre relacionado con la historia, ¿no? Siempre con la tradición, siempre me gustaba desde pequeño. De pequeño tú me regalabas con 5 años, 6 años, me regalabas un libro de Los Molinos en Fuerteventura, por ejemplo. Y a mí me encantaba, yo privado, ¿no?
Bueno, conocemos esa faceta tuya, ¿no? Relacionada con las campanas. Siempre que hablamos contigo suele ser sobre algo relacionado con esto o con la música. Pero más allá de todo esto, ¿quién podemos decir que es Samuel Brito?
Bueno, Samuel Brito es una persona, un majorero de mestizo, ¿no? Digamos, ¿no? Parte de la Antigua y parte de Casillas por parte de padre y madre, que es una persona bastante desinquieta por el tema de recuperar nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestro legado que nos han dejado los antepasados que ya por desgracia no están. Y soy uno más, ¿no?, de este pueblo majorero, además que practica la lucha canaria también y está rescatando mucha historia de ese deporte. Y quiero seguir colaborando con todo el que esté dispuesto para rescatar la historia de Fuerteventura y de Canarias en general, en todos los aspectos.
Uh-huh. ¿Y estudias en Canarias o estudias fuera de las islas?
No, estudio en Tenerife, en La Laguna. Uh-huh. Esto es porque, aparte de porque siempre ese era mi destino principal, tengo el conservatorio allí que se estudia timple, porque es una pena, es un hándicap, ¿no?, que en otros sitios de España no se estudia este instrumento, al ser de Canarias, y también porque practico la lucha canaria allí en Tenerife. Uh-huh. En el Club Lucha Tegueste concretamente.
Bueno, claro, es que relacionamos la historia con tantas cosas que al final no sé si en un futuro, porque ahora todavía estás estudiando, te planteas, no sé, de alguna forma crear algo para reunir todas estas tradiciones, que se sigan manteniendo, para que las conozcamos. Yo creo que hay un proyecto ahí bastante interesante en cuanto a la historia y las tradiciones de Fuerteventura se refiere y que nos puedes ayudar bastante en esto.
Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, yo a mi madre que ella estudia historia también, historia del arte, siempre la ha tenido loca, ¿no? Búscame esto, búscame lo otro. Como ella trabaja en el archivo y tenía más acceso, pues me lleva una mano y me daba información, ¿no? Pero sí es verdad que cualquier conocimiento, cualquier recopilación, siempre será bastante agradecida, ¿no? Y yo tenía pensado en su momento elegir lo que es la docencia, ¿no? Después de la universidad. Sí es verdad que hay que tener para eso bastante paciencia antes que nada. No lo descarto, pero sí es verdad que me acabas de nombrar hacer una especie de recopilación, una especie de algo para aunar, para mantener esa historia. Eso es un proyecto que tengo guardado en la gaveta, ¿no?, como se dice, y espero que algún día vea la luz.
Yo cuando empezaba un poquito pues a investigar, ¿no?, a pensar de qué podíamos hablar hoy, de los temas que podíamos tocar, se me venía a la mente, pues, con esto de que creo que mucha gente no conoce los diferentes sonidos que hacen las campanas, de hacer, aprovechando también la tecnología, que para algo bueno nos tiene que servir, ¿no? Igual crear un libro con determinados códigos que nos lleven a sonidos que colguemos en la red y poder así reconocerlos, saber un poco más sobre ellos. Pues no sé cómo nacen, qué sentido tienen. Por ahí hay una idea, también podemos aprovechar las redes sociales y el internet. No sé por dónde tiraría ese proyecto, si es más, digamos, de la vieja escuela o tienes unas miras más amplias respecto a, en cuanto a lo que a la tecnología se refiere.
Sí, no, eso es una idea bastante acertada, ¿no? Es verdad, la juventud hoy en día nos movemos más por redes sociales, todo por digital. Y sería un acierto, yo creo, rescatar esos sonidos, porque al final acabarán perdiéndose, ¿no? Porque si no tenemos una sustitución a largo plazo. Sí, es verdad que creo que fue el gobierno de Canarias el que hizo un catálogo de las diferentes campanas de Canarias, tanto en los años que tienen, la ciudad donde se fabricó, etcétera. Pues también podríamos nosotros hacer lo que tú estabas diciendo, ¿no? Una especie de catálogo, más bien digital en este caso, con los sonidos de los toques de las campanas. Uh-huh. Podría ser.
Y hablando de las campanas en concreto, yo no sé si tú tienes conocimiento sobre esto, pero las campanas que podemos tener en Fuerteventura, más o menos, ¿de qué años estamos hablando? ¿De qué años son, no? ¿De cuándo se fabrican?
Bueno, eso tiene un margen de año bastante extenso, ¿no? Porque podemos encontrar campanas del siglo XV, creo que son las más antiguas, si mal no recuerdo, hasta campanas hechas en el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, las de la antigua, la que es más grande, data del año 1800, finales de 1800, de la década de 1880, está ella en Marsella, y después dice la gente del pueblo, no sé si fue esa campana o la más pequeña, que había un señor ahí, en la antigua, un señor corpulento, que dicen que se echó la campana en la cabeza y la subió hasta la torre, metida en la cabeza. No sé si eso es verdad o no sé.
O son leyendas.
O son leyendas, yo no lo vi.
Bueno, aunque estemos hablando que digamos que históricamente es una época reciente, ¿no? 1880, aunque hablemos de 1880, tocar una campana de ese año... es que claro, yo a veces soy un poco peliculera, ¿no? Pero cuando se toca esa campana, ese sonido que emite, puede haber ahí como, no sé, transportarse en el tiempo, una forma de transportarse en el tiempo a través de ese sonido de la campana de 1880 hasta 2023, ¿no? Toda esa historia que tiene y que sigue sonando, ya sea de forma manual o de forma automatizada, pero bueno, ahí sigue, ¿no?
Sí, te traslada a otra época prácticamente. Tú estás en esa torre a las 7 de la mañana, pasando frío, sin que nadie... Bueno, a esas horas nadie está en la plaza prácticamente, no escuchas nada, solo escuchas ese toque, y es como si te trasladara a otra época, ¿no? A otro... o a otro mundo, más bien. Estás tú solo con tus pensamientos y ese sonido.
Sí. Bueno, también sé que cuando tenías que decidir qué estudiar, ¿no? Por qué rama tirar, estaba ahí la historia, pero también se planteaba el periodismo. Yo creo que aquí hay una oportunidad también en cuanto a la comunicación, porque la comunicación es muy importante para hacer llegar, por supuesto, la información a la gente que escucha, que lee o que nos ve, ¿no? Hay una rama por ahí también en cuanto a la historia. Yo no sé si el tema de la comunicación lo relacionas por ahí o hay otras aspiraciones.
Podría ser. Nunca lo he descartado el periodismo. Siempre, hombre, los pensamientos que tenía un niño, ¿no? Siempre me veía yo con... ¿Cómo estás tú ahí sentada, ¿no? Entrevistando, haciendo...
Pues yo nunca me vi, fíjate.
¿No?
No.
La vida da muchas vueltas, eso
sí.
Es así. No sé, yo siempre me he visto así. Me gusta mucho investigar y lo que investigo suelo sacarlo, ¿no? Suelo publicarlo en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, sobre todo lo que es la lucha canaria. Cada X días publico alguna foto antigua para que la gente rememore, ¿no? Se sienta nostálgica con esas publicaciones. Me gusta investigar, me gusta... El periodismo de investigación es una cosa que siempre me ha apasionado y dejamos también esa gaveta abierta para un próximo futuro que no creo que sea muy lejano.
Bueno, también me gustaría que nos hablases de esas primeras experiencias con las campanas. Como decía al principio, si no me equivoco, empezabas a aprender desde los 9 años con ese maestro que fue para ti, Mauro Acosta. No sé qué recuerdos tienes de esos días.
Si te soy sincero, no sé por qué empecé a ir, no sé. Mauro, su hijo Alonso, siempre ha tenido mucha amistad con mi padre, con mi familia. Pero no sé por qué me movió a ir, si fue por alguna espontánea conversación o algo. Pero a partir de ahí comencé a ir, me empezó a gustar. Y siempre estaba con Mauro, siempre estaba fijo pegado a él. Le llevaba una mano en todo. Me acuerdo cuando pusimos las banderas en la torre. Unas vigas que eran 3 metros por lo menos. Eso no se nos cayó abajo, porque Dios es grande, porque si no... Pero tengo muy vagos recuerdos de cuando empecé. No sé qué me llevó a empezar, no sé... cómo empecé, pero sí recuerdo que él fue mi maestro, me enseñó con mucho cariño y yo siempre le estaré agradecido, la verdad.
¿Y Mauro dejó algún otro más, algún otro aprendiz más, o fuiste su único alumno?
Que yo sepa, no, que yo sepa. No lo sé. Yo sí sé que cuando estaba yo era el único. Era el único niño que estaba con él. Y no sé si dejaría algo más. Creo que no. Creo que no. Pero como creernos cosas ciertas, pues no lo sé.
Bueno, yo ya para ir terminando, las personas que pasan por aquí estos días, pues nos suelen dejar al final una recomendación. Les preguntamos por una recomendación ya para, como para dejar el tema zanjado hasta la próxima vez que nos veamos, que seguramente nos volveremos a ver. Pero con esas recomendaciones de verano que también estamos teniendo pues en este programa estos días, ¿no? Ya sea si lo que te gusta más son los libros, las películas, las series, la música, alguna canción, algún artista, no sé. Lo que tú nos quieras recomendar, eres libre.
Bueno, yo hacia el público les recomiendo que no olvidemos nuestras tradiciones, que no olvidemos nuestra historia, que sigamos perpetuándolas en un futuro bastante lejano, que nunca las olvidemos. Y que por favor vayan a la playa con los calores que están haciendo. El resto nada más y muchas gracias.
Esa es buena recomendación. ¿Verdad? Sí. La has hecho bastante propia en la historia y en la tradición. Pero sí, esa última yo creo que es necesaria. Tampoco sé si era hacía falta hacerla, porque la gente, yo creo que estamos con el calor ya estos días que no podemos más. Yo no recuerdo, la verdad, estas temperaturas aquí en la isla.
Yo tampoco, la verdad es que es una cosa bastante exagerada.
Bueno, le decían a Marusa no hace mucho a algunos vecinos de Antigua que bueno, que este calor, que no era nada, que antiguamente se marchitaban las tuneras.
No sé yo, la gente se va olvidando las cosas, no lo sé.
Bueno, pues con esto nos vamos a ir ya. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy y bueno, por hacernos este alegato en favor a la tradición y a nuestras costumbres. Que todo esto no se pierda y que lo diga una persona tan joven, pues reconforta, la verdad, y da esa ilusión de que hay esperanza, ¿no? Vemos esa lucecita al final del túnel. Así que muchas gracias y espero que haya mucha gente como tú, la verdad.
A ti, Pilar, y al equipo de Radio Sintonía por invitarme a este programa.